En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 14 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. Israel y Emiratos Árabes Unidos logran un histórico acuerdo que incluye que suspenda Israel la anexión de Cisjordania. Temi, un robot con inteligencia artificial avanzada, asiste a médicos y enfermeras de hospitales de Nuevo León en la lucha contra el COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad, que parece que hoy es de puras buenas noticias, porque el tema de profundidad es otra noticia esperanzadora. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia mañanera el acuerdo para que nuestro país, Argentina, y la Fundación Carlos Slim produzcan la vacuna contra el COVID-19 que desarrollan el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que ya se encuentra en fase 3.
Se está pensando tener ya resultados finales en noviembre, como aquí se mencionó, y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del primer trimestre del año próximo.
La vacuna está creada a partir de una versión debilitada de un virus de resfriado común de los chimpancés y crea proteínas que sirven como barrera de defensa, ya que genera anticuerpos y linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que destruye las células infectadas con el virus. Argentina será responsable de producir la sustancia activa de la vacuna a través de mAbxience, una compañía de biotecnología especializada en la investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos biológicos y biosimilares. En México, se completará el proceso de formulación y envasado a través del laboratorio Liomont, fundado en 1938, que actualmente cuenta con una de las plantas más modernas de Latinoamérica y se especializa en la elaboración de productos de prescripción y libre venta. En la conferencia mañanera, el empresario Carlos Slim, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Carlos Slim, habló de la cantidad de dosis que se prevé y destacó que el trabajo no busca el beneficio económico.
La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones.
Carlos Slim explicó que hace unas 10 semanas arrancaron conversaciones con el proyecto iniciado en la Universidad de Oxford por la doctora Sarah Gilbert, quien, a 100 días de haber secuenciado el genoma del virus, inició pruebas de tratamiento con humanos, que esto ya implica fase 3. En cuanto a los costos, aun cuando no se define el precio final de la vacuna, se prevé que no excederá los $4 por dosis. Silvia Varela, directora de AstraZeneca en México, destacó que una vez que se han establecido las cadenas de suministro y manufactura y se han comparado con las de otros países, la cadena que se estableció entre México y Argentina está dando costos menores a los de otros lugares en Europa. Además, el acuerdo permitirá a México tener la vacuna 6 o 7 meses antes de lo previsto. El gobierno planea que la vacuna sea universal y gratuita para que todos los mexicanos tengan acceso a ella, dando prioridad a los pobres, adultos mayores, médicos y enfermeras. Y para ello, se destinarán menos de 25 mil millones de pesos que corresponden al costo de los insumos y la elaboración, los cuales se tomarán de la bolsa de 100 mil millones de pesos que ya se tienen destinados en el presupuesto del próximo año. En Brújula, el ingeniero Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, celebró el acuerdo y destacó el papel de la industria que representa.
Nos llena de satisfacción que esta gran noticia, que da cuenta de la capacidad técnica de la industria farmacéutica establecida en el país, ponga de manifiesto su capacidad de innovación y su compromiso para impulsar y atender la salud de los mexicanos. Es por esto que la industria farmacéutica debe de ser considerada estratégica y prioritaria para México. Esperamos que este hecho sin precedentes haga constar la importancia de contar con una industria farmacéutica local y de la necesidad de su fortalecimiento.
El presidente López Obrador destacó que el acuerdo para producir la vacuna en México reforzará su plan de reactivación económica.
Así como decidimos aplicar una estrategia para protegernos del COVID, también echamos a andar una estrategia para proteger nuestra economía. para cuidar empleos, para evitar el empobrecimiento de la gente.
En la conferencia también estuvo el secretario de Salud Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo López-Gatell y el canciller Marcelo Ebrard, quien dijo que el gobierno apoyará a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos para que también tengan acceso a la vacuna.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Arturo Elías Ayub, vocero de la Fundación Carlos Slim, platicar con nosotros. Arturo, ¿qué destacarías del acuerdo anunciado ayer por ustedes, la Fundación Carlos Slim y el gobierno mexicano con AstraZeneca?
Lo que destacaría, Ana Paula, es un tema de tiempos. Si este acuerdo no se hubiera firmado, esta vacuna, la vacuna de Oxford AstraZeneca, no la tendríamos, o más bien, gracias a este acuerdo, se adelanta de 10 meses a un año la posibilidad de tener esta vacuna en México y en América Latina.
¿Cómo lo lograron? O sea, el acuerdo me parece maravilloso, pero ¿cómo logran también ofrecer una vacuna tan barata cuando lo que hemos visto hasta ahora del coronavirus ha sido sumamente caro? Desde las pruebas hasta entrar a un hospital cuando uno tiene una duda de si está enfermo o no, o cuando ya se sabe que está infectado, el tratamiento es carísimo, todos los rayos X que te piden, en fin, y eso ha sido una constante desde que se supo de la existencia del coronavirus.
Yo te puedo decir que lo dividiría en dos. Uno, que hay un compromiso de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca de sacar las vacunas a costo. Eso yo creo que es importantísimo y hay que reconocérselos. Decidieron sacar por lo menos el año que viene las vacunas a costo. Ya después seguramente tendrán una utilidad o no lo sé, pero por lo menos lo que abarca este trato que hizo la Fundación Carlos Slim con AstraZeneca, ellos van a costo. Y obviamente la Fundación Carlos Slim no tiene el más mínimo interés ni habrá ningún tipo de rendimiento, sino al contrario, que esta es la parte 2. La parte del trato que hace la Fundación Carlos Slim es adelantar dinero para que se inicie la fabricación inclusive antes de que la vacuna esté aprobada. Si la vacuna se aprueba y se empieza a vender a costo, la Fundación Carlos Slim recupera la inversión que está haciendo. Si la vacuna no se aprueba, es dinero que pierde la fundación para asegurar que AstraZeneca nos da toda la tecnología a los laboratorios, uno en Argentina y uno en México, con los que hizo el acuerdo la fundación y AstraZeneca para fabricar la vacuna. Entonces, lo que se recupere de las ventas de la vacuna ya lo recuperará la fundación, pero si no se aprueba, pues será dinero que se pierde.
Sí, bueno, es una apuesta como pues varias que se tienen que hacer en este mundo, ¿no?
Pero una apuesta donde económicamente donde puedes perder, pero no hay utilidad si ganas. Obviamente es una apuesta donde ganas mucho más que dinero, ¿no? La gran satisfacción de salvar vidas, la gran satisfacción de que nos podamos volver a abrazar, la gran satisfacción de que la economía vuelva mucho más rápido a la normalidad, que vayamos a un restaurante y el mesero que no tenía chamba la vuelva a tener, que vayamos al cine, que volvamos a la normalidad mucho más rápido. Y esa es la gran apuesta.
Y con todo este esfuerzo que se está haciendo y que hace la propia Fundación Carlos Slim, ¿te preocupa que por prejuicios, quizás, o por miedos, un número suficiente de mexicanos decida no aplicarse la vacuna si y cuando esté lista?
No, en lo más mínimo, no. Me preocupa por ellos, porque creo que es importante vacunarse y si las pruebas indican que con la vacuna quedas inmune al virus, caray, pues no entiendo por qué no se vacunarían, pero bueno, pues que no se vacune es decisión de cada quien, la respeto muchísimo, me preocupa por ellos.
Pero en el tema de las vacunas, si un número suficiente de ciudadanos no se la aplica, acaba siendo inútil si son pocos los que se la ponen.
Si la vacuna funciona, pues los que se la ponen no se contagiarán. Tú hablas de la inmunidad de rebaño famosa. O sea, tú dices, si muchos se la aplican, ya los contagios se vuelven tan chicos que acaba desapareciendo casi la pandemia. Uh-huh. Eso sería lo ideal. Pero si la vacuna funciona y alguien se la aplica, pues ya no se contagia y ya.
Sí, no, pensando un poco como ha sucedido con el sarampión, que hay comunidades que han decidido ya no aplicarse esa vacuna y una enfermedad que está prácticamente erradicada comienza a rebrotar. Entonces, más por ahí va, sí. Si no hay una preocupación, porque creo que la gente se le ha dicho tanto que una vacuna tarda 10 años más o menos en estar lista y de pronto aquí la van a tener lista en año y medio, 18 meses, pues habrá quien diga, uy, no sé si eso va a salir peor que no ponerme la vacuna.
La fase 3 en la que está esta vacuna, uh-huh, es una prueba con 50,000 gentes que le echará un ojo muy, muy cercano la FDA. y bueno, supongo que para que entre a México la COFEPRIS, y los resultados hablarán por sí mismos. Ya si hay a quien le dé miedo, pues es muy respetable, pero a mí en lo personal yo te diría que bueno, me da más miedo que me dé el virus y las posibilidades que tiene este virus, ¿no?
Claro, quizás sería ideal una campaña para aplacar esas preocupaciones, pero Arturo Elías Ayub, muchísimas gracias por platicar con nosotros. También agradezco al doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, excomisionado federal contra la influenza, tomarnos la llamada. Doctor Macías, ¿qué opinas del anuncio de ayer en la mañana de la posible, muy posible esperemos, vacuna de AstraZeneca que se producirá en México y en Argentina?
Yo creo que ese es un anuncio que hay que celebrar, Ana Paula, porque esa es una vacuna que parece funcionar muy bien, de acuerdo con la información que tenemos, de todas las que hay en el radar, digamos, es una de las mejor estudiadas, de las más seriamente estudiadas, de las que ya han mostrado eficacia no solo en animales de experimentación, sino en la producción de anticuerpos neutralizantes. Y pues creo que es un buen movimiento, es un contrato de riesgo, desde luego, puede ser que al final la vacuna no funcione, pero parece eso actualmente poco probable. Lo más probable es que sea una vacuna que funcione y que ese contrato vaya a facilitar que México la tenga a tiempo.
Sí, realmente una buena noticia de esas que hace falta en estos momentos, pero yo te preguntaría si te la vas a aplicar cuando esté lista. Ya ves que hay gente que le da miedo la aplicación de las vacunas, sobre todo las del COVID, porque pues le tienen un poco de desconfianza después de que se ha dicho que una vacuna segura toma una década, cuando menos, en lograrse, y ahora se está cortando el tiempo pues radicalmente, ¿no? A 18 meses, a 12 meses.
Sí, desde luego que yo me la pondría, Ana Paula. Una vacuna que ha demostrado seguridad en estudios básicos, en estudios en animales, en estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, sin duda yo me la pondría. Yo sería el primero en la fila para ponérmela. Inclusive entendiendo que una vacuna puede tener efectos secundarios que van desde la fiebre, el dolor en el sitio de aplicación y eventualmente algunas otras cosas que pueden ocurrir. Si uno analiza las probabilidades objetivamente, lo mejor que puedes hacer con mucho es ponerte una vacuna que sobre todo ya ha pasado los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la vacuna que anunció esta semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, del Instituto Gamaleya, pues como ni siquiera sabemos qué pasó en la fase 1, fase 2 y no ha entrado en fase 3, que se sepa, ¿qué opinas de esa vacuna?
Sí, mira, eso por otro lado no ha seguido los lineamientos a los que estamos acostumbrados, que los estudios de fase 1, fase 2 se publican los resultados, se planea también y se pone en internet y ahora en sitios exprofeso el protocolo para la fase 3 y se publican los resultados de la fase 3 y entonces se registra y se autoriza una vacuna por las autoridades regulatorias. A mí sí me cuesta un trabajo. No digo que es una mala vacuna, a lo mejor sí va a funcionar. Lo que sí puedo decir es que es extraño la manera en la que se han dado las cosas. Y yo creo que estamos cayendo un poco en ese nacionalismo de las vacunas. No, yo soy el primero que la va a tener. Y es emblemático que se llame Sputnik, porque en la carrera espacial se le avisó a los estadounidenses, miren, agusen el oído porque en un momento va a pasar un satélite por sus cabezas, ¿no?
Y ese sí, se ha politizado, ¿no, doctor? Se ha politizado.
Se ha nacionalizado, se ha politizado, y yo creo que eso no es bueno, porque tendríamos que ir todos en el mismo sentido, compartir el impulso, el entusiasmo, no hacer de esto una politización y un nacionalismo que no nos va a llevar a ningún lado.
Así es, pues, doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Acuerdo histórico.
After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade and security.
En un pacto histórico anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que medió entre las partes, Israel y Emiratos Árabes Unidos acordaron establecer relaciones diplomáticas, lo que implica que ambos países enviarán embajadores y tendrán lazos comerciales. Además, Israel, que logra así la normalización de relaciones con un tercer estado del mundo árabe después de Egipto y de Jordania, suspende la extensión de su soberanía a algunas partes del territorio palestino de Cisjordania, que ocupa militarmente desde 1967. El nuevo entendimiento también prevé que los musulmanes puedan visitar la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, situado en la ciudad vieja de Jerusalén, en vuelos directos desde Abu Dhabi a Israel. El acuerdo denominado Abraham es el resultado de largas conversaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esto concluyó ayer con una conversación telefónica entre Trump, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y el príncipe y líder de facto de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Los Emiratos Árabes Unidos e Israel señalaron que este histórico avance diplomático promoverá la paz en Medio Oriente y trazará un nuevo camino que desbloqueará el gran potencial en la región. Netanyahu celebró el acuerdo al calificarlo como un día histórico y agradeció al presidente Trump por su visión revolucionaria de paz.
I believe there is a good chance we will soon see more Arab countries joining this expanding circle of peace.
Pero no todos están de manteles largos ni festejando, pues este acuerdo es una mala noticia para el régimen de Irán, que rechaza todo contacto con Israel y aboga por la eliminación del Estado sionista. La mediación de Jared Kushner, yerno de Trump y alto consejero del presidente, también fue clave para este acuerdo. La estabilidad entre los principales aliados regionales de Estados Unidos es el eje central del llamado Plan de Paz para Oriente Próximo de la Casa Blanca. Las delegaciones de Israel y Emiratos Árabes Unidos se reunirán en las próximas semanas para firmar acuerdos en materia de inversión, turismo, vuelos directos, seguridad y telecomunicaciones. La firma del acuerdo de establecimiento de relaciones entre ambos países también se planea para llevarse a cabo en las próximas semanas, presumiblemente en Estados Unidos. 2. Temi. En Nuevo León hay un nuevo aliado en la lucha contra el COVID-19 que protege a médicos y enfermeras. Se trata de Temi, un robot con inteligencia artificial avanzada que asiste al personal médico de los hospitales Clínica Nova y el comunitario Ternium a través de la interacción virtual con los pacientes. Temi, el robot, se desplaza de manera autónoma por las diferentes áreas del hospital, cuenta con una cámara y un sistema de voz y es controlado de manera remota por los doctores a través de una aplicación móvil. Así, los pacientes pueden ver en la pantalla a médicos como si estuvieran en una consulta presencial y los médicos no tienen que arriesgarse estando adentro de un área de COVID-19 para dar seguimiento a los pacientes. Además, Temi puede ayudar en hospitales en donde la cantidad de pacientes rebasa la capacidad del personal médico y de enfermería. La inversión fue de 65 millones de pesos que incluyen infraestructura, equipo médico y personal médico para la operación por 3 meses. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto, pasen un buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.